La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
El 68%, miren esto. Cuando hay una relación pobre en casa entre papá e hijos, el 68% tendrán muchas mayores probabilidades de terminar en drogas, en alcohol. Y si sigo, la lista no para. Qué importante es tener un papá presente. Mire, si usted creció con papá y mamá en casa, cuente eso como una bendición muy rara hoy día. Y si no lo tuvo o si no lo tiene, yo le quiero dar un mensaje de esperanza hoy. Porque hay uno en el cielo que el nombre más íntimo, su descripción más íntima es papá. Necesitamos varones, hombres, seas padre o no. Si estás pensando algún día ser papá, o si ese es uno de tus sueños, o si ya viene uno en camino, te digo una cosa: necesitamos nosotros estar a la altura de la ocasión. Tenemos que levantarnos y hacer pie, ponernos de pie. Comenzó a reinar Ezequías, estuvo casado, tuvo un hijo, por lo menos que se menciona en la Biblia, llamado Manasés, que reinó después de él. Ahora, el padre de Ezequías había sido rey y le dejó el reinado a su hijo Ezequías y dejó un desastre. Puede hacer que a usted, su papá, lo que le dejó fue un desastre en la vida. Le dejó un desastre. La casa, imagínate, el desastre. Este es el pueblo de Dios. Y precisamente en el reino de Judá, donde está el templo de Dios. Cuando Ezequías tomó el reinado de su papá, que su papá murió, y él empezó a reinar, ¿sabe qué había pasado con la casa de Dios? Estaba cerrado, como con cadenas y candado. Nadie entre porque esto no sirve. Destrozado por completo. La casa de Dios, destrozada. Porque Acaz, el papá de Ezequías, había permitido que muchos intrusos, ídolos y dioses de todo el pueblo se entraran al templo y se hicieran estatuas y de todo para adorarlas, y hasta allí llegó la casa de Dios. Ahora Ezequías viene a tomar el reino de lo que dejó su papá, de los estragos y la destrucción de su padre. Y pudo haber seguido el mismo camino que su papá, pero se decidió, no, aquí las cosas van a cambiar. La situación que heredó Ezequías era devastadora, pero él decidió no quedar plasmado en la historia como aquel que siguió el mal ejemplo y que siguió la destrucción, sino que dice la Biblia que como rey, como Ezequías, no se había levantado jamás antes ni después de él, de tan bien que lo hizo. A veces puede ser que nosotros heredemos cosas de nuestros padres que han dejado marcadas nuestras vidas y se vuelven difícil. Pero mire, le voy a decir un poquito. Ezequías, el primer año, dice la palabra de Dios que cuando él empezó a reinar, el primer año, en el primer mes, ¿qué fue lo primero que hizo? Abrió la casa de Dios. Abrió la casa del Señor. Abrió la casa del Señor. El primer año, el primer mes, dijo: no, Señor, lo primero que se hace aquí es abrir las puertas a nuestro Dios. Y reclutó a los sacerdotes y los levitas, los juntó, se hicieron un plan y se fueron y limpiaron la casa de Dios de todos los ídolos y comenzaron a hacer otra vez el sacrificio, comenzaron a adorar, comenzaron a alabar, y la historia ya usted sabe cómo se pone. Porque de una, él determinó que sus circunstancias no iban a determinar su potencial, no iban a determinar su destino ni su legado como rey. Él se iba a levantar con la idea de buscar a Dios con todo y en todo. Y eso es lo que tiene que hacer un padre: buscar a Dios con todo y en todo. Nada dejó él de las circunstancias que dominara. Le voy a enseñar dos pasajes y le cuento que de aquí vamos en bajada. Segunda de Crónicas 31. cuando habla acerca de Ezequías en los versos 20 y 21. Dice, así hizo Ezequías por toda Judá, por todo el reino, por toda Judá. Y él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de su Señor. ¿Vio eso? Lo bueno, lo recto y lo verdadero. Si no andas con la verdad, si no andas en lo bueno y si no haces lo correcto, ¿qué padre puede ser? Necesitamos padres que anden en lo bueno, que anden en lo recto y que anden en la verdad. Y luego dice allí, delante de Dios, por supuesto, y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios por ley y por mandamiento, buscando ¿a quién? A su Dios. Buscando a su Dios. Lo hizo con todo su corazón. ¿Y qué hizo? Prosperó. ¡Wow! No, que esto se pone bueno. Vamos ahora a Segunda de Reyes, capítulo 18, versos 5 y 6, donde describe también Ezequías. Esos versículos están en su papelito. Yo se los apunté allí al tope para que usted los tenga, pero yo sé que es bueno buscarlo y practique con su Biblia y sus deditos. Segunda de Reyes 18, 5 y 6 dice, confío en el Señor. ¿Quién? Ezequías. Confió en el Señor Dios de Israel. Y después de él, no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá. ¿Vieron eso? Ni uno, ni entre los que fueron antes de él. Él tampoco, ni antes ni después. ¿Por qué? Miren esto, porque se apegó al Señor. Se apegó al Señor. Estaba pegado de Dios. ¿Recuerdan esa canción? Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti. Deberíamos añorar vivir pegados de Dios, como con pega loca. Sí, que no nos podamos que no nos despeguemos, porque se apegó al Señor. No se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Mire qué lindo eso. Bueno, entonces de Ezequías vamos a aprender un par de cosas. Número uno, abra su casa. Abra su casa. Dígale al papá que está cerca de usted, si aunque no, abra su casa. Dígalo, mire, mira a ver si hay uno ahí cerca de usted. Dígale, abre su casa. Abra su casa, papá. Sí. Lo primero que tiene que hacer, abre tu casa. Varones. Quiero que ustedes, padres y varones, se hagan así. Hagan así. Vamos. No es para que se pegue un tiro. Es para enseñarle dónde está su casa para empezar. Aquí. Abra esta casa. Abra su mente. Téngala bien abierta lo que Dios quiere. Ezequías la tenía abierta por eso y pudo abrir la casa de Dios. Mire qué lindo. En el capítulo 29, ya yo les conté a ustedes que lo primero que hizo en el primer año, en el primer mes, fue abrir la casa de Dios. Abra su mente a Dios y Él le va a mostrar lo que necesita ser reparado en su casa. Aquí y en su casa, en su hogar. Dios le va a declarar a usted qué es lo que usted necesita arreglar en su casa, pero usted tiene que abrir su mente a Él primeramente. Mire, el padre de él fue un líder que llevó la casa a la ruina, pero Ezequías no siguió el mismo camino. Usted no tiene que llevar los fracasos de sus antepasados. Usted puede cambiar eso y puede tener un nuevo legado y puede hacer algo nuevo en Cristo. Amén. Papá, tú puedes. Lo que pasa es que, mire, cuando el papá de Ezequías, Acaz, permitió que se le metieran los intrusos, los ídolos y los otros dioses en la casa de Dios. ¿Cuántos intrusos hay en tu casa? Tú puedes cerrar las ventanas y puedes cerrar las puertas, pero por todos los medios sociales, internet y todo lo demás, y con las amistades de tus hijos y tus propias amistades, ¿cuántos intrusos se meten en tu casa? Yo recuerdo hace muchos años, cuando se escribió un libro acerca de la televisión y el efecto que tiene en el hogar. Fue una mujer cristiana, creo que lo escribió y decía, y el libro se titulaba Cerdos en tu casa. Basado en lo que la gente ve en televisión. Imagínense ahora con el internet, que la pornografía está al dedo del muchachito de 7 y 8 años cuando usted le da el teléfono. Porque nosotros, ¿por qué no le vamos a dar un teléfono al muchacho? Si todos los amiguitos tienen uno, hay que darle uno al muchacho para que se comunique. Y lo que le estamos dando es una puerta abierta a la corrupción y a todo el desastre que ofrece este mundo. Y no solamente a los muchachitos, las muchachitas también. Porque son bravas, ahí donde usted la ve. Son bravas las muchachas. Hoy en día, a veces hay que tenerle más miedo a ellas que a los muchachos. Bendito Dios Santo. Porque hemos abierto nuestra casa y hemos permitido que todo nos inunde. ¿Y sabe qué? Dios quiere usarte para cambiar el rumbo de tu casa. Si tu padre te dejó un buen legado, tú lo puedes mejorar. Si no te dejó un buen legado, entonces tú puedes reconstruir y hacer algo mejor. ¿A cuántos padres aquí, padres y madres, cuántos de ustedes desean que sus hijos hagan y logren lo mismo que usted? Estamos mal. Yo quiero que mis hijos logren más que yo. Yo no quiero que sean como yo. Yo quiero que hagan mejor que yo. ¿Y cuántos de ustedes padres se enojan si sus hijos hacen mejor que usted? ¿Verdad? ¿Por qué se va a enojar usted si sus hijos van a...? No. Entonces, hijos, quiero que sepa una cosa. Hijos, escúchenme bien. No haga como sus padres, haga mejor que ellos. Porque es el consejo que ellos le dan a ustedes constantemente. Mire, los padres pasamos encima de los hijos. Mi hija, por ahí no. Ah, pero usted, pero es que no quiero que haga la misma tontería que yo hice. No ve que quiero que tú hagas mejor. Y los hijos son tan, póngale lo que usted quiera, que quieren hacer las mismas tonteras que usted hizo. Eso sí lo quieren imitar. Pero cuando lo ven a usted de rodillas, ponte a orar, mijo. Yo oro. Lo que pasa es que tú no me ves. Póngase a leer la Biblia. Yo la leo cuando usted no está. Le digo una palabra y empieza con M. Mentira. ¿Está triste esto? No puede ser. Ahora, ¿cuántos padres no quieren que sus hijos hagan mejor que ustedes? Ah, no, pero es que ellos se la saben todas y las que no se la inventan, ¿no? Mire, hijos, analícense. Hijos, analicen a su padre. Y miren bien. ¿Será que usted puede hacer mejor que ellos? Sí puede. Sí puede. Pero padres, para que nuestros hijos hagan mejor que nosotros, nosotros también tenemos que mejorar. No podemos nosotros decir, bueno, ya yo la embarré, que la haga él mejor. No. Continúe usted trabajando y que sus hijos vean en usted que usted quiere ser un mejor hombre, un mejor padre, un mejor esposo. Amén. Igualmente a las madres, esto no se quedan atrás las muchachas. Y él puede reparar lo que sea. Dios puede. Ahora, esté dispuesto también a liderar todo el camino hasta la meta final. Hay padres que se dan por vencido, se desaniman de la mujer, se desaniman de los hijos, se desaniman de la situación, se desaniman con otra y se fueron. Y dejaron a la muchacha, a la mamá, botada. Por eso, muchachas jóvenes, se le dice, no es que se cuiden, es que no caigan. Porque después las dejan botadas con la tremenda pedrada. Y no acaban de entenderlo. No lo quieren creer. Uno se lo dice, ay, usted siempre, ay, y ahí van. La deshonra. Y lo más triste es cuando le dicen a uno, ¿y usted qué? Si usted hizo lo mismo. ¿Verdad? ¿Será que hay esperanza? Ojalá que sí, muchachos. Ojalá que sí. Pero padres, por eso es que es tan necesario, papá, que tú estés en casa, que tengas la vista puesta en tu mujer y en tus hijos. No en el mundo, no en el trabajo, no en el dinero, no en el jefe, no en tonterías, no en pornografía, no en lo que... Mire, en su mujer y sus hijos y en su Dios. Porque ellos dependen de usted, papá. Lo necesitan. Tiene que estar dispuesto a llegar hasta el final. Mire, allí cuando describe a Ezequías en 2 Crónicas 31, el verso 21, dice, y toda obra que emprendió, todo lo que emprendió, todo lo que él se esforzó, lo hizo, ¿qué? Por el mandamiento y la ley de Dios. Siguió las instrucciones, buscando a Dios de todo corazón. Entonces prosperó. ¿Usted quiere prosperar? Busque a Dios de todo corazón, papá. Búsquelo a él y déjese estar buscando otra. Búsquelo a él. Déjese estar buscando el billete. Busque a Dios. Déjese de estar buscando lo que no le pertenece o lo que no le conviene. Haz como Ezequías, abre tu mente y tu corazón y de seguro él va a bendecir tu casa. Mire, otra cosa, número dos, póngale orden a su casa. Usted primero tiene que pensar en todo esto y ver dónde está su corazón y alinear su mente con él. Pero entonces usted tiene que poner su pie firme y poner orden en casa. Tenemos que poner orden en casa. Mire lo que hizo Ezequías. Lo primero que hizo fue hacer un plan, reunir al equipo y los puso a trabajar. Ezequías dijo, ¿cómo así? Esta casa no puede seguir así. Yo respeto a mi padre y él reinó y él hizo lo que él quiso, pero ahora que él, no, aquí yo voy a arreglar esto. Inmediatamente hizo un plan, se reunió con todos ellos e hizo lo que tenía que hacer. Ahora, bien bonito, el mejor plan que puedes tener en casa es el plan de Dios. Tú no tienes que inventar ni tratar de impresionar a nadie, papá. ¿O mamá? El plan de Dios, síguelo. Mire, Segunda de Reyes 18, 5 y 6, que es uno de los pasajes que le di al principio también, ¿verdad? En el verso 6 dice, ¿por qué fue que le fue bien a él? Porque se apegó al Señor, se apegó al Señor, se apegó al Señor, se agarró de Dios y no lo suelto hasta que me bendiga, ¿verdad? Como hizo Jacob. No importa lo que me suceda, yo me agarro de mi Dios. Y es lo mejor que puede suceder a un papá, es agarrarse de su Padre Celestial. Si usted es papá y usted pensará, es que todo el mundo se agarra de mí, ¿yo de dónde? Agárrese del Padre, que para eso Él está allí, para usted. Los mandamientos de Dios son el plan. Mire, Ezequías lo hizo siguiendo el plan de Dios. ¿Cómo lo hizo? Con los mandamientos de la ley de Dios. Sigue el plan de Dios, eso es lo que te conviene. Y número dos allí, involúcrate y hazte cargo. Papá, toma el cargo que se te ha dado por Dios. Toma el cargo, pero no lo tomes a la fuerza. Tómalo con amor. Amén. Nada como un padre amoroso, ¿verdad? Envuélvase en la vida de sus hijos. Mire lo que hizo Ezequías. Organizó todo, estuvo envuelto directamente. Dice que se apegó al Señor. ¿Se acuerdan de las estadísticas que le di al principio? ¿Cómo pueden funcionar todos esos muchachos si no tienen de quién apegarse? Si no tienen un padre a quien buscar, si no tienen un padre a quien llorarle, si no tienen un padre que los defienda, que los saque. Si queremos ver nuestra casa en orden, tenemos que ponerle orden a nuestra vida primero, claro. Ahora, si usted se quiere dar cuenta, y aquí vamos, una pregunta. Si usted quiere saber, por ejemplo, voy a escoger a alguien así al azar. Bueno, el hermano Javier, porque es el diácono y a él no. Yo lo molesto y él no se enoja conmigo. Hermano Javier, si quisiéramos saber cómo es el hermano Javier como papá, ¿a quién le deberíamos preguntar? ¿A quién? ¿A sus hijos? ¿Se metió en problemas Javier? No, hermano Javier, ¿vieron qué confianza? No, señor, qué problema, ni qué problema. Y que hablen mal de mí esas muchachas, para que vean esos muchachos, para que no. Pero ¿no es cierto? Usted quiere saber, si usted le va a preguntar a alguien, Carlos, ¿cómo eres como papá? Oh, Carlos, ¿qué te va a decir? Yo soy un desastre, yo no sirvo, yo fallo. No, él es number one, dad number one, hasta la camiseta si la deja lo trae. Pero si le pregunto a Carla o a Carlitos, hasta él me inserría y dice, tío, pregúntele, pastor. Si nosotros queremos saber cómo son los padres, casi siempre pues vamos a los hijos. Ahora déjame decirle, hay hijos que son malos. Lo dejan a uno mal donde quiera, ¿verdad? Algunos de ustedes, si yo les pregunto cómo es su mamá o su papá, me van a decir cosas que yo voy a quedar, ¿really? ¿De veras? Déjame apuntar. Para ponerla en oración, ponerla en oración. ¡Wow! No, pero si aquí como un ovejito, pastor, en casa un lobo. Y hay hijos que hacen eso y se le olvida lo bueno. Pero honestamente, la mayoría de las veces, cuando le preguntas a tus hijos, vas a oír verdades, ¿verdad? Pero nosotros podemos darle entonces verdades a nuestros hijos que ellos puedan contar acerca de nosotros, que valgan la pena, ¿verdad que sí? Si queremos ver nuestra casa en orden, entonces tenemos que empezar por nosotros. ¿Quién daría la versión más exacta y correcta de ti como padre o como madre? Tú me dices a quién le puedo preguntar, pero no le voy a preguntar para que no quedes mal, ¿ok? Vamos a ver, y la última. Ora y observa a Dios bendecir tu casa. Una de las cosas que hizo Ezequías fue que oró. Y te quiero enseñar algo que él hizo. Y te quiero contar. Ezequías encontró que después de que él abrió la casa, restauró la adoración y arregló todo y todo estaba viento en popa. ¿Sabe qué hizo Ezequías? invitó a todo el pueblo de Judá y al reino de Israel, a toda la nación, aunque estaba dividida, los invitó a todos: venid, hagamos holocausto, hagamos adoración a nuestro Dios, adoremos juntos en familia como pertenecemos, hagamos una gran fiesta, celebremos la Pascua a nuestro Dios, porque Dios ha abierto las puertas de su casa para sus hijos. ¿Y sabe qué hizo la mayoría de la nación de Israel? Le mandaron las cartas y devolvieron diciendo: no vamos, no nos queremos juntar contigo, chusma. No quisieron, lo criticaron. ¿Y sabe qué sucedió también? Que los pocos que vinieron comenzaron a tomar y a comer lo que no debían y hacer lo que le da la gana en el templo. Ezequías se puso muy triste. ¿Pero saben qué hizo? Ezequías le oró a Dios. Y le oró a Dios y le dijo: Señor, yo sé que mucha de esta gente... Es más, quiero que lo vean en el capítulo 30, Segunda de Crónicas, en el capítulo 30. Segunda de Crónicas, capítulo 30, en el verso 18 al 20. Dice: pues una gran multitud del pueblo, es decir, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, vieron de diferentes tribus de la nación, no se habían purificado, no obstante comieron la Pascua contrario a lo escrito. Empezó, empero Ezequías oró por ellos diciendo: que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios, al Señor, Dios de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario. Y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Miren esto, Ezequías sabía que la gente no estaba haciendo las cosas correctas. Sin embargo, oró y dijo: Señor, ayúdalos, que busquen tu corazón, y aunque no han hecho las cosas perfectas, restáuralos y sánalos. ¿Y qué hizo Dios? Respondió y sanó. Ora por tus hijos, Padre. Ora cuando ellos no hacen las cosas bien. Tenlos en mente, tenlos en oración. Llévalos de rodillas, que de una manera u otra Dios te va a escuchar y los va a sanar. Los va a levantar. Dios los quiere perdonar. Ay, bendito, qué padre no quiere perdonar a sus hijos. Bueno, eso es si ellos se portan mal, ¿verdad? Que muy raro. Mire, le digo una cosa, Dios escucha, ¿cuántos lo creen? Y un Padre terrenal también se supone que escuche. Usted tiene un Padre que le escucha. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted le habló? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a Dios? Como papá, de veras. ¿Esta mañana? ¿Ayer? ¿La semana pasada? ¿El mes pasado? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una conversación con Dios íntima como la tiene un hijo con un papá? No como la tiene un obrero con un jefe, como la tiene un soldado con su capitán. Nada de eso. Estoy hablando de papá. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación íntima como un hijo apreciado, amado y querido en Cristo, y le hablaste a tu papá que está en los cielos y él te habló a ti? Papá, habla con papá. Ese es el consejo. Conéctate a Dios. ¿Cuántos padres? Mire, algunos ni están aquí. ¿Por qué? Ya llévelos, vieja, llévelos a la iglesia. Eso es bueno para los muchachos. Pero para él no. Por favor. ¿Qué le estás diciendo a tus hijos? No hagas lo que yo hago. Haz lo que dice tu mamá. Y después nos quejamos cuando los hijos tú es mamá. Porque nosotros mismos nos hemos bajado del puesto que donde pertenecemos. Vienen a buscarlos para la escuela bíblica de vacaciones. Lléveselo, lléveselo. Ay, toda la semana, gloria a Dios. No dura 4 semanas esa cosa. Una sola semana. Ay, ¿por qué no hacen eso más largo? Para que se los lleven de la casa. Ezequías se apegó a Dios. Y asimismo, papá, Dios quiere que tú te apegues a Él para que te vaya bien. Y no solamente eso, Él es un padre que escucha, pero es un padre que sana. ¿Vieron la contestación de Dios? A Ezequías dijo, y Él sanó al pueblo. Sanó al pueblo, lo sanó. De esa gran multitud que estaba haciendo las cosas mal, Dios dice que sanó sus corazones. Pero yo quiero hacer una curvita aquí antes de irnos. En Romanos capítulo 8, en el verso 15. Esto es la ñapa, ¿ok? Chancadita para todos ustedes. En Romanos capítulo 8, en el verso 15, hay una descripción bien bonita que habla el apóstol Pablo. pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Probablemente Ezequías hubiese escuchado esto y dijo, verdad, no quiero volver a eso como lo tuvo mi papá, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba, Padre. Y yo sé que ustedes han escuchado esto antes, pero el término Abba no es el grupo de cantantes de allá de Europa, que ya son más viejos que el frío, ¿verdad? Estamos hablando de que este es el equivalente a decir papi, papito, ¿verdad? Papá, de cariño, de totalmente intimidad y cariño. ¿Cuántos de ustedes le dirían papi o papito así al papá de otro? No, eso sería bien feo. Usted solo le dice eso a su papá, ¿verdad? Entonces, es un término íntimo que solo se le ascribe al que se lo merece y al que es. Asimismo, entonces nosotros nos ha dado un espíritu de adopción. Nos ha adoptado Dios, le podemos llamar papito, ¿verdad? Yo he hablado de esto muchas veces. Y me acuerdo de un pastor que estaba contando que fue a la Tierra Santa, fue a Israel. E hizo tours por todos los lugares. Estuvo en Belén, donde nació Jesús. Estuvo en el Calvario, donde murió Jesús. Estuvo en la tumba, estuvo en donde Jesús oró, en Getsemaní. Estuvo en el río Jordán, donde se bautizó. Hizo un montón de cosas. Y en uno de esos días en que estaban allá en todo el tour, en la mañana, él haciendo su devocional, leyó este versículo de Romanos capítulo 8, en el verso 15. Nos ha sido dado un espíritu no de esclavitud para andar en temor, sino de adopción. ¿Para qué? Para que podamos clamar, Abba Padre. Y esa mañana él meditó en eso y oró. A la hora del almuerzo, dice que estaban en un parque todos almorzando en el tour. Y mientras estaban en el parque, él observó que había muchos niños jugando. Y al rato vio a un hombre que llegó en un carro y se bajó y andaba todo bien vestido como un hombre de negocios. Y cuando empezó a caminar hacia el parque, dice que oyó a una criatura como de 3 años. ¡Abá! 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 Corriendo. Y el padre lo agarró y lo abrazó. ¡Abá! Y lo hizo meditar y dijo, así mismo puedo yo correr a los brazos de mi padre. Mi padre celestial está esperando. ¿Sabe que Dios ya vino? Dios está aquí. Y solo está esperando que tú clames, Abba, y vengas a Él. Y Él te va a tomar en sus brazos. Él no te va a rechazar. Podemos estar confiados. Ezequías sabía. Ezequías dice que se apegó al Señor. Apeguémonos a Él como padres, apeguémonos a Él como hombres, apeguémonos a Él como madres, como jóvenes, como solteros, como niños, niñas, todos. Pero que seamos ejemplos, papá. Usted tiene un padre que quiere hacer lo mismo que hizo con Ezequías aquí con usted hoy. Dice que Ezequías, Dios lo bendijo y lo prosperó. Usted no tiene que matarse para prosperar. Usted solo tiene que confiar en Dios para prosperar. Recuerde, sus niños no necesitan un superhéroe, necesitan un papá. Eso es lo que necesitan. Y la semana pasada, yo les dije a ustedes una frase que dijo A.W. Tozer, el teólogo. Lo que viene a tu mente acerca de Dios es lo más importante acerca de ti. Lo que tú piensas acerca de Dios es lo más importante acerca de ti. Lo que tú piensas acerca de Dios es lo más importante para tu vida. ¿Por qué? Porque lo que tú piensas acerca de Dios define tu destino y define tu relación con Él y define tu propósito, define todo. Atiéndeme bien una cosa. Nosotros a veces no nos damos cuenta que nosotros nos relacionamos con Dios muchas veces de acuerdo a nuestra idea terrenal. O nos relacionamos con Dios de acuerdo a mis relaciones aquí sobre la tierra. Y mucha gente son capaces de mirar a Dios y decir, mi Salvador, mi Dios de amor, por siempre está a mi favor. Es un Dios de poder y Él es mi roca y Él es esto y Él es lo otro. Pero cuando dicen papá, se vuelve difícil porque no han conocido la imagen de un padre verdadero sobre la tierra. A veces hay personas que aunque usted lo crea o no, esa herida del padre no le permite ver a Dios como un verdadero padre, que es Él, que es la posición más importante y linda que Él tiene para con nosotros. Mire, yo quiero hacer un ejercicio antes de irnos. El papelito que usted tiene en la mano, voltéelo por el otro lado. Voltéelo. ¿Está en blanco? Bueno, tal vez ustedes son de los que son como yo, que si no escribo todo me siento perdido y tienen el papel lleno ya. Pero por el otro lado del papel, toma un espacio. Yo quiero que usted haga este ejercicio conmigo. Yo voy a mencionar algo y yo quiero que usted escriba todo lo que se le viene a la mente. ¿Qué imagen se le viene a la cabeza? ¿Qué sentimientos? ¿Ok? Cuando yo le hablo a usted y le digo, quiero que se enfoque y piense en Dios. Piense en Dios ahora mismo. ¿Qué se le viene a la mente? Escríbalo. Cuando piensa en Dios, ¿qué sentimientos le vienen a su corazón? Escríbalo. Si usted puede escribir ahí en el papel, ¿cómo se mira Dios para ti? ¿Cómo lo ves? ¿Será alto? ¿Será bajito? ¿Será viejo? ¿Será gordo, flaco, chiquito? No sé. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve usted en su mente? ¿A quién se parece o qué se parece? Ahora, otra pregunta que te puedes hacer. ¿Qué pensará él de ti? ¿Qué piensas tú que Dios piensa de ti? ¿Qué podrá él pensar de ti? Algunos de ustedes los veo que me están mirando como si lo hubiese chocado un tren. Le estoy haciendo un ejercicio y yo creo que vale la pena. Ya van a ver por qué. Ahora, sea honesto, no escriba en ese papel todo lo que usted piensa que la iglesia hace. Él es esto y él es lo otro, es poderoso, es nuestro Dios. Y, o sea, si usted lo ve así, bien, pero si no, sea honesto. O sea, que sea de corazón. Ok. Ahora, quiero que cambiemos un poquito. Eso es lo que usted piensa de Dios. Espero yo que sea cierto y, para usted y sea honesto. Ahora, número dos. Piensa en su Padre terrenal. Ahora dígame usted, ¿qué imagen se le viene a la cabeza con su Padre terrenal? ¿Qué ideas se le vienen a la cabeza? ¿Qué sentimientos le vienen al corazón cuando usted piensa en su Padre terrenal? ¿Cómo lo ve? Si lo fuera a describir, ¿a qué se parece? ¿Qué piensa usted que su Padre piensa acerca de ti? ¿Qué piensas tú que tu papá piensa? ¿Cuál es la idea? ¿Qué idea tienes tú de que tu padre piense de ti? ¿Qué idea tendrá tu papá de ti? No me tienes que decir, ese papel es para ti personal, para que tú lo compartas con Dios. Y si hay algunas cosas allí que necesitan reconciliarse, no pierdas el tiempo. Y recuerda una cosa, que hay un Padre celestial que te ama incondicionalmente. ¿Sabes que Dios cuando te creó hombre puso la imagen de Dios en ti, mujer? Dios puso la imagen de Dios en ti para que tú puedas ser como Él y puedas relacionarte a Él. Padres, nosotros somos la imagen de Dios en casa, la cabeza del hogar. Y una cosa te digo, ¿por qué es tan importante lo que tú piensas acerca de Dios? Porque precisamente si Satanás logra quitarte la idea de lo que Dios verdaderamente es en tu cabeza, te ganó la batalla. Te ganó la batalla. Y esa es la artimaña más vieja y la más que Satanás usa. Poner duda en tu cabeza de lo que Dios es. De hecho, él es un mentiroso, ¿verdad? Y no solo es un mentiroso, es el padre de la mentira. Tú puedes decidir ser un padre como Dios o vivir en mentira. Apégate a Dios, vive con la ley de Dios, vive en el mandamiento de Dios. Sé líder. Abre tu casa, abre tu mente, abre tu corazón a Él. Corrige lo que necesitas corregir en casa. Hombre, padre, Dios te ha dado la autoridad. Pero lo necesitas a Él. Tienes que vivir pegado a Él. Y yo quiero que cierres tus ojos por un momento. Este llamado, esta invitación, esto que te voy a decir, no es solo para papás o para hombres. Es para todos. Puede ser que en tu vida tú no hayas conocido un padre. Tal vez tu padre murió joven, no lo tuviste. Pero quiero dejarte saber que Dios puede ser aún mejor papá y puedes clamar a Él. Puede ser que tu padre los haya abandonado. Puede ser que tu padre no haya estado, nunca lo conociste. Tú puedes conocer un verdadero padre, Dios, nuestro Padre Celestial, tu Creador. Tal vez tu papá estuvo cerca, pero nunca pudiste compartir con él un momento de intimidad porque él era muy duro, muy fuerte, o ese no era su estilo. Dios sí puede ser ese para ti. Papá, reflexiona. Tus hijos te necesitan. No solo te necesitan para que los regañes y le digas lo que es correcto. Te necesitan que estés allí para que los abraces cuando meten la pata, para levantarlos, para ayudarlos, pero con disciplina y con amor. Tal vez tu padre ya no vive. Fue bueno. Te amó mucho, pero no te puso disciplina. Tal vez lo extrañas. Tal vez hoy te das cuenta de las cosas buenas y las cosas malas que heredaste de tu papá. Y tienes que hacer como Ezequías. Dejar un nuevo legado. Reconstruir. Dios te está dando la oportunidad para que lo hagas. Y Dios te está llamando a que te pegues a Él para que lo puedas lograr.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.